Filipenses, el capítulo 4. En el cuarto capítulo de Filipenses, aquí Pablo va a dar consejos prácticos para la vida cristiana. Acuérdense que el orden siempre es doctrina y luego lo práctico. A pesar de que esta epístola o carta es una carta de amor llena de gozo, escrita por Pablo, también sigue este orden. Pablo nos ha dado indirectamente muchas doctrinas de la fe cristiana en el capítulo 2 y capítulo 3, sin mencionar que son, están allí indirectamente. Entonces ahora aquí en este cuarto capítulo, reconociendo que ya tenemos la ciencia que nos dijo en el capítulo 1, las cosas que Dios quiere que sepamos nosotros. En el capítulo 2, la actitud de humildad, el ejemplo Cristo. Y luego en el tercer capítulo, la mente espiritual, corriendo una carrera, avanzando para correr. Entonces ahora aquí, como dije en el capítulo 4, nos va a hablar acerca de ser hacedores. Y aquí es donde ocurre el problema muchas veces en la vida de los cristianos. Aprendemos, leemos, estudiamos, compartimos en el cuerpo de Cristo, pero es muy difícil muchas veces para aplicar a nuestra vida. Y aquí es la clave de la fe cristiana, hacedores. Si nosotros no somos hacedores, entonces no tenemos nada de diferencia de la gente que es religiosa. Porque la gente religiosa va a la iglesia y tiene su fe, pero nunca aplica lo que cree. Cristo llamó a los fariseos hipócritas, actores. Entonces aquí es el problema grandemente obvio en la iglesia del Señor Jesucristo. Poder aplicar, poder vivir lo que aprendemos cada día en nuestra vida. Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así que se refiere al versículo 20 y 21 del capítulo 3. Así que somos ciudadanos de los cielos, así que vamos a ser transformados de este cuerpo de humillación a un cuerpo glorificado. Así que todo el mundo va a ser sujeto al Señor y Rey, Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozao y corona mía, estad firmes en el Señor. Aquí tenemos la razón, una exhortación. Si en realidad somos ciudadanos de los cielos y Cristo está en su segunda venida y nuestros cuerpos van a ser transformados y todo va a ser sujeto al pie del Señor, entonces debemos estar firmes en el Señor. Acuérdense que en este mundo somos extranjeros, peregrines, pasando por un poco tiempo. Y durante esta vida es cuando el Señor Jesucristo quiere transformarnos, tanto como en el día que nos va a transformar completamente. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 que somos transformados día tras día por el Espíritu Santo, cada día. Entonces aquí, Pablo nos dice, teniendo esto en cuenta, entonces debemos estar firmes en el Señor. ¿Se acuerdan en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, Pablo allí introduciendo la guerra espiritual, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia nos enseña que la batalla ya ha sido ganada por Cristo y nosotros solamente tenemos que estar firmes en lo que Cristo ha hecho. Muchas veces como cristianos creemos que nosotros tenemos que batallar, pero no. La batalla ya ha sido ganada. Tenemos que pararnos, estar firmes en la fe de Cristo. Pablo también toma en cuenta que ahí en ese primer versículo usa muchas palabras para demostrar su cariño y afección hacia los creyentes en Filipos. Tomen en cuenta, cuando empezamos nuestro estudio, que cuando llegó allí Pablo a Filipos, empezó allí predicando en el río, donde estaba allí la mujer Lidia. El Señor abrió su corazón y aceptó a Cristo, y entonces allí empezaron a predicar y fueron azoteados y echados a la cárcel, Pablo y Silas. Y los Filipos se entregaron a la palabra de Dios. Y la memoria de Pablo era fresca, era afectuosa hacia ellos. Entonces usa aquí 6 palabras en un versículo para describir su afección a ellos. Hermanos, describiendo su relación, el mismo Padre. Amados, alguien que tenía ternura hacia ellos. Deseados, quería estar con ellos. Gozo. ¿Cuántos de nosotros somos gozo a una gente completamente? La verdad de todo es que cada uno de nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a amargar a otra gente hacia nosotros. Solo en Cristo podemos ser gozo a otra gente. Y aquí lo describe gozo. Y luego dice, el gozo representa lo presente. Y dice, corona mía. La corona habla del futuro. La palabra corona aquí es la palabra que es usada para un premio de atleta en los Juegos Olímpicos o Juegos que tenían allí en Grecia. Entonces, habla aquí de una recompensa, un premio, coronados. Habla y describe aquí acerca del juicio de Cristo, el bema de Cristo, cuando el cristiano va antes del juzgado de Dios para recibir todo lo que ha hecho en este cuerpo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que en ese día, cuando somos transformados, como dice en el versículo 21 del capítulo anterior, que va a estar allí antes de ellos y Cristo va a ver a Pablo a decir, ellos son tu corona, porque aceptaron a Cristo por medio de ti. Gozo ahorita, corona cuando regrese Cristo. Y tomen en cuenta que también dice, amados, últimamente, a fines del versículo 1. Todas estas palabras para describir su afección y su cariño a ellos. Pablo no era extraño para describir así su emoción y sus sentidos, porque en 1 Tesalonicenses, también el capítulo 2, el versículo 19 dice esto hacia ellos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí tenemos la misma cosa otra vez. Entonces Pablo anticipaba la venida de Cristo. Y en ese día, cuando iba a estar antes de Cristo, y todos los que habían aceptado el Evangelio por medio de él, no para gloriarse, pero para ver que la palabra de Dios fue efectuosa acerca de lo que quería alcanzar, la salvación de las almas. Entonces Pablo aquí, llegando casi al fin de su carta, quiere sumar todo junto con lo que ha dicho, empezando con su ternura aquí hacia ellos. El juicio de Cristo se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, también en 2 Corintios el capítulo 5, versículo 10, en Romanos 14, versículo 10, y en 1 Corintios 4, 5, ahí nos dice los motivos por cuál vamos a ser juzgados, el corazón. Pero cuando un cristiano va antes el bema de Cristo, ese cristiano es salvo. 1 Corintios 3 nos dice que si pierde todo, es salvo por fuego, porque salvación es un don de Dios. Entonces es el tiempo no para ser juzgado por nuestros pecados, pero para todo lo que hemos hecho acerca del Señor. Entonces aquí en este primer versículo, Pablo demuestra aquí su amor, su ternura hacia ellos. Ahora en el versículo 2, como hemos visto a través de toda la epístola, el problema que existía allí en Filipos. Dice, ruego a Obdia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema aquí con dos hermanas que habían trabajado en el Evangelio del Señor, se habían entregado al Señor, habían sido usadas mucho por el Señor, Pero habían llegado a un desacuerdo. ¿Y qué tragedia es cuando dos hermanos o hermanas o hermano y hermana estén en desacuerdo para impedir el Evangelio del Señor Jesucristo? Dos cosas ocurren. Primeramente, impiden el Evangelio hacia el incrédulo y el cuerpo de Cristo. Y segundamente, impiden el desarrollo de esa persona personalmente. Porque es imposible que yo esté bien con Dios y no estar bien con mi hermano o mi prójimo. Entonces, yo tengo la responsabilidad. Mi llamado es estar firme. Mi responsabilidad es reconciliar cualquier desacuerdo que tenga yo en mi vida con otro creyente. Y cuando yo no quiero hacer eso, estoy dispuesto a vivir a través de orgullo en vez de humildad. Es interesante. Entonces, Pablo sin duda conocía a esas dos hermanas. Y reprendiéndolas hasta cierto punto por medio de esta carta, las exhorta que vengan a reconciliamiento para que el Evangelio no sea acusado y su desarrollo no sea impedido tampoco. Entonces aquí tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros caminar en humildad, como nos dijo en el capítulo 2, versículos 5 a 7. ¿Se acuerdan que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo en Hechos 15? Cuando Pablo no quería llevar a Juan Marco en el segundo viaje misionero, porque en el primero se regresó antes de tiempo. Juan Marco era el nieto de Bernabé. Bernabé era su tío. Entonces, cuando estaban haciendo preparaciones para salir en el segundo viaje misionero, Pablo dijo no. Entonces, Bernabé tomó a Juan Marco y fue con él. Y entonces, Pablo y tomó a Silas y se fueron. Pero luego leemos en las epístolas que llegaron a reconciliación. Importante. Eso no quiere decir que no vamos a tener desacuerdos. Pero tenemos que remediarlos tan pronto posible para que el Evangelio no sea impedido, ni mi desarrollo en el Señor. Entonces aquí la exhortación, en el versículo 2. Tomen en cuenta que dice, de un mismo sentir en el Señor. Esta frase se repite por toda esta carta. En el Señor se encuentra 50 veces en esta epístola. En Cristo, 34 veces. En Jesús Cristo, 48 veces. Pablo se refiere a la unidad varias veces por medio de esta epístola. En capítulo 1, versículo 9, el versículo 27... donde dice allí solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo. El capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, sentido lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el capítulo 3, versículo 16, también dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unidad. Es el principio para la fe cristiana, la unidad que nos habla allí también en Efesios, el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia de unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo de Cristo. La Iglesia de Cristo es mundialmente. No tiene denominación. Tiene una unidad que es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. A pesar de las diferencias que haya en el cuerpo de Cristo, tenemos un Padre. No estoy hablando de todas las religiones. Estoy hablando de la gente que se ha entregado a Cristo, renacidas por el Espíritu Santo, obedientes a la Palabra de Dios, con una vida que es transformada día tras día por el Espíritu Santo. Un Padre, un cuerpo, un Señor. Ahora, en el versículo 3, Pablo dice, Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora Pablo exhorta aquí a este compañero fiel, quien es, no sabemos. Muchos han tratado de opinar que quizás es Epafrodito, otros quizás Silas, otros quizás Timoteo, otros quizás Lucas, hasta uno ha opinado que es la esposa de Pablo. ¿Cómo crees? O no sé, porque nunca se menciona a ella por cualquier parte de la escritura, pero quien sea ese individuo no sabemos, pero es compañero fiel, eso es suficiente. El nombre no es importante, pero el carácter sí es, porque Dios reconoce quién somos nosotros. Entonces aquí Pablo le recomienda que ayude a estas mujeres que han combatido juntamente con él el Evangelio. Y aquí vemos que Dios ha usado a mujeres y sigue usando a mujeres y va a usar a mujeres en el Evangelio de Cristo. Grandemente mujeres han sido usadas por el Señor. Pero las Escrituras también nos dicen, en 1 Timoteo 2:12, que la mujer no debe de enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces eso quiere decir que una mujer nunca puede ser pastor de una iglesia. Ahora, reconocemos que hay mujeres que son pastores sobre iglesias. Pero la palabra dice que no hay lugar en las Escrituras para justificar eso. Una mujer puede ser usada por el Señor acerca de enseñar a damas, a niños, aconsejar a señoritas o a mujeres, a ser usadas en cualquier parte del ministerio, pero cuando llega al punto de ejercer dominio sobre el hombre en forma de pastor, nunca hay la libertad de eso en la Biblia. Nunca. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque el hombre hace lo que él quiere. Ahora, y el Señor también, al mismo tiempo, usa a esas mujeres grandemente muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay varón suficiente para entregarse al Señor. Y es un comentario trágico acerca del hombre en vez de contra Dios o la mujer. Pero del hombre. Pero Pablo dice aquí que debe de ayudar a estas mujeres que han combatido. La palabra ahí, combatieron, es una palabra que es usada para un atleta que participa con otros en un equipo, unánimes, al punto de agotación. Estas mujeres se entregaron completamente al Evangelio. Y Pablo le dice a este compañero fiel que les ayude a poner todo en claro. También habla allí acerca de esta persona, Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué gozo saber que tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Este libro de la vida que menciona aquí Pablo en el versículo 3, se encuentra también en Éxodo 32:32, donde Moisés estaba allí intercediendo por Israel, y Dios estaba preparado a destruir Israel por pecar allí en el monte de Sinaí. Y Moisés dijo: Señor, si no puedes perdonar a esta gente, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo a Moisés: yo seré compasiente, o voy a tener compasión a quien quiero tener compasión. Voy a tener misericordia acerca a quien quiero tener misericordia. Ningún hombre puede negociar con Dios acerca del libro de la vida. También se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21-27, donde allí vamos a estar antes de Cristo, y todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida van a estar en el cielo. Ahora, mi nombre fue escrito desde el fundamento del mundo, no cuando yo acepté a Cristo, porque Cristo sabía cuando iba a aceptarlo a Él. Entonces, cuando una criatura nace, se le da a los padres una acta de nacimiento. Pero la acta de nacimiento no quiere decir que la criatura fue nacida cuando se entrega el acta de nacimiento. Pero esa afirmación que ha nacido y tiene vida. Entonces, igualmente, con el libro de vida. Mi nombre fue puesto allí desde el fundamento del mundo. Y cuando yo llegue allí al cielo, no voy a tener que preocuparme a ver si mi nombre es allí. Yo sé que está allí. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque mi vida es transformada día tras día. Y Cristo me está cambiando. Esa es la afirmación. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 20, cuando los discípulos regresaron después que el Señor los envió a hacer obras entre el Israel, predicar, sanar a los enfermos y arrojar de ellos demonios, regresaron regocijándose que los demonios obedecían a ellos. Y Cristo dijo, no regocijen ustedes porque los demonios les obedecen, pero regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué privilegio estar allí con el Señor por toda eternidad. Entonces el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos en el Señor. No en nuestras circunstancias, en el Señor. El gozo es el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22. Gozo es lo que tengo dentro de mí, no lo que tengo afuera de mí. Esta epístola es llamada la epístola de gozo. Déjenme leerle una escritura. En el Antiguo Testamento de Habacuc, el capítulo 3, si quieren apuntarlo allí, el versículo 17 y 18. Habacuc dice esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales, no todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo fracase, Habacuc dice, voy a regocijarme en el Señor Jehová y su salvación. Es suficiente para tener gozo, que nosotros no vamos a pasar toda eternidad separados de Dios, pero con Dios, por medio del Hijo Cristo Jesús. Entonces, otra vez, el tema que reocurre por toda esta epístola, es llamada la epístola de gozo, por muchos comentaristas, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, el gozo que tenemos tener, que debemos tener constantemente. Eso no quiere decir que nunca tenemos días malos, no. Pero mi gozo es en el Señor. Y puedo pasar por todo eso dependiendo del Señor. Ahora en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo tenía, por la gracia de Dios, esa habilidad de escribir breves cosas así, pero poderosas. Cosa que cortar en el corazón, como dice aquí. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. Le da todo el poder allí. Gentileza quiere decir no ser dogmático o rígido. Flexible para poder oír las opiniones de otros. Para poder comunicar. Para poder ver el desarrollo en la vida de otros. Y no creyendo que yo soy el único, o que yo sé todo. Entonces, eso debe ser conocido por todos los hombres, y nos da la razón por cuál. Porque el Señor está cerca. El Señor viene. Entonces, el libro de Hebreos nos dice, el capítulo 10, versículo 24, que debemos de unirnos y juntarnos en el cuerpo de Cristo para demostrar y que surja de nuestra vida amor y buenas obras. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque Cristo está en su venida. Para demostrar que Cristo es real a la gente que no conoce a Cristo, y al mismo tiempo para demostrar mi corazón al Señor, que lo espero en cualquier momento. Lo espero. Entonces es el motivo por cual vivo. La venida de Cristo. La iglesia que no vive por la venida de Cristo es una iglesia que no va a vivir santamente. En obediencia. En ejemplo. El motivo tiene que ser que Cristo viene. Cristo viene. Un quinto de la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Importante. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora aquí nos da en el versículo 6 algo muy importante para nuestra vida. Muchas veces nos afanamos a ciertas cosas. La palabra en el griego quiere decir ansias. No debemos tener ansias por nada. En el griego dice ni una cosa. Pero todo debemos de traer a Dios en petición, en oración, a Él. La palabra petición quiere decir venir a pedir por mis necesidades. Y la palabra que dice, perdón, la palabra que dice allí oración es la palabra que es usada para oración en general, con adoración y alabamiento al Señor. Pero nosotros debemos de traer al Señor nuestras peticiones, lo que necesitamos, y dice ruego, y eso quiere decir lo específico. Muchas veces oramos en generalmente, pero Dios quiere que oramos específicamente, con detalles. Todo antes de Dios, ¿con qué? Con acción de gracias. Siempre con una actitud de que aprecio todo de Dios. Tener dando gracias al Señor. Muchas veces nos preocupamos de todo. ¿Cuántas cosas nos preocupamos que nunca van a pasar? 90 a 98% de las cosas que nos preocupamos nunca ocurren. Pero nos preocupamos. Entonces tenemos aquí la clave para la vida cristiana. ¿Podemos preocupar o podemos orar? ¿Podemos quejarnos al hombre o hablar a Dios? Y tome en cuenta lo que dice allí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Cuál paz es esta? La paz es la paz de Dios que puedo recibir a pesar de la circunstancia o situación cual me encuentro en Él. A pesar de esa circunstancia, puedo recibir la paz de Dios. No la paz de justificación que nos dice en Romanos 5:1, pero la paz que puedo recibir para las circunstancias, para la situación que estoy pasando. El Señor dice en Mateo el capítulo 6, por versículo 24 a 34, y habla allí de qué podemos hacer nosotros para proveer para nosotros. No proveer por las aves, los animales del campo, las flores. Él sabe nuestra necesidad antes que nosotros le pedimos. Y dice que Él va a ser fiel. 1 Pedro 5:7 dice esto. Haced toda vuestra ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos echar toda ansiedad. Es otra buena palabra. Ansiedad. En esta vida hay muchas cosas que quieren preocuparnos, ponernos en unas ansias. Y la Biblia nos dice que debemos de entregarnos a Él como un Creador quien es fiel. Hoy en día hay muchas enfermedades que yo estoy de la opinión que son directamente de preocupación. El cáncer, yo creo que muchas veces es el resultado de una vida de presión, de preocupación, de ansias, de ira dentro de esa persona. Y el cuerpo tiene fluidos que salen dentro de nuestro cuerpo y contaminan nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice aquí, quieren vivir sanamente, entreguen toda su preocupación y ansias a Dios y reciban la paz para que no estén ansiosos. Entonces aquí es un versículo tremendo para la vida cristiana. Versículos 6 y 7. ¿Podemos preocuparnos o podemos orar? ¿Podemos perder la paz de Dios o obtenerla? La decisión es de nosotros. Dice que allí esa paz va a guardar nuestro corazón, tanto como nuestro pensamiento, en Cristo Jesús. La palabra guardará quiere decir, identifica allí una guardia de soldados protegiendo. Reconocemos que en 2 Corintios capítulo 10, por el versículo 4 o 5, que todo ataque al cristiano es acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esos pensamientos y traerlos en cautividad a la obediencia de Cristo. Ahora, la oración puede ser impedida por el pecado. Salmos 66, 18. Si yo entretengo pecado en mi corazón, Dios no me oye, aunque sea yo cristiano. En cuanto yo tenga pecado, Dios no me oye. Entonces, ¿qué hago? Pido perdón. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 1. Si yo no estoy bien con mi esposa, 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, dice que Dios no me oye. Yo tengo que estar caminando bien con mi esposa y ella conmigo. Si yo dudo, Santiago el capítulo 1, versículo 6 nos dice que Dios no me oye. No puedo recibir de Dios si yo dudo. Entonces hay muchas cosas que impiden mi oración. Y por eso tengo que estudiar palabra para saber lo que va a impedir, para no hacerlo, para que pueda recibir de Dios lo que pido. Importante. Preocupación. Algo que debemos de tener cuidado de él. ¿Y cuántas cosas podemos preocuparnos? Si voy a tener trabajo mañana. Ustedes que quizás están pensando de jubilarse ya en unos 10, 15 años o 20, lo que sea. Están preocupando si van a poder jubilarse o no. Y quizás el Señor lo va a llevar a usted al cielo antes que se jubile. Y está preocupando por nada. Tantas cosas que nos preocupamos. Y perdemos tiempo. Lo perdemos. Interesante. El versículo 8 ahora Pablo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad. Tan importante que nosotros pensemos en cosas de Cristo. Cosas de la Biblia. Y aquí nos describe categorías de esas cosas. Dice lo verdadero, lo genuino, lo que da vida, lo que es real. Lo honesto, lo que agrada a Dios. Lo justo, solo lo que surge de Dios es justo. Lo puro, moralmente. Lo amable, debemos imitar. Y todo lo que es de buen nombre, todo lo que es aprobado por la palabra. Si hay virtud alguna, la palabra aquí, virtud, se refiere a lo bueno, lo excelente. En esto, pensad. No solamente lo que tiene virtud, pero lo que tiene, lo que es digno de alabar. Pensad. ¿En qué pensamos durante el día cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos leyendo? Tenemos que tener cuidado. El proverbio El capítulo 23 de Proverbios, el verso 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como pensamos, vamos a vivir. Usted puede venir a la iglesia y estudiar, pero si su mente es cautivada, es esclava al mundo, cuando no está aquí, entonces usted va a vivir como el mundo y no como Cristo quiere. Debemos de pensar de todo lo que es puro, todo lo que tiene virtud, todo lo que es verdadero, honesto, puro, amable, lo que trae alabanza al Señor. En eso debemos de pensar para que el Espíritu Santo pueda ministrar y desarrollar nuestra vida usando la palabra de Dios. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 6:12, y el capítulo 10:23 también, que todo es lícito, pero no todo es necesario. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces yo tengo que decidir qué es lo que va a edificar a mi vida y a la vida de otros. También dice que todo es lícito, pero todo no es necesario. Todo es lícito, pero no será traído bajo el control de cualquier cosa. Cuando yo tengo que hacer algo, no soy libre. Soy bajo el control de esa cosa. Entonces tengo que vivir mi vida en tal forma que mi mente es controlada por el Espíritu Santo y no tengo que hacer nada menos lo que Dios quiere que yo haga. Y si no hago algo por el beneficio de otros, tengo gozo en mi corazón. Entonces es importante pensar en estas cosas. La persona, como nos ha dicho aquí, que ora bien, ora correctamente, también piensa correctamente. Y si piensa correctamente, va a vivir correctamente. Y nos da eso en el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, les he dado un ejemplo. Increíble lo que Pablo dice aquí. Yo no puedo decir esto. Increíble lo que dice aquí. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Me tienen por ejemplo, y Dios de paz estará con vosotros. Debemos ser hacedores de la palabra. Santiago, el capítulo 1, versículo 22, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor Jesucristo, en esa noche antes de que fue traicionado, el capítulo 13 de Juan, versículo 17, dice, si sabéis estas cosas, lo que había enseñado el ejemplo de ser un siervo, dice, bienaventurados seréis si los hiciereis. El Sermón de los Montes, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, hacedores, no solamente oidores. Importante. Poder aplicar lo que oigo y lo que aprendo. Ahora en el versículo 10, Pablo habla acerca de la ofrenda que se le envió. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, no de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. Pablo dice, muchas gracias por la ofrenda que enviaron con Epafrodito. Y no ha sido porque no han querido enviar antes, pero no han tenido oportunidad. Pablo dijo a los corintios en 2 Corintios, por el capítulo 11, que nadie le había dado dinero a Pablo, menos los de Macedonia. Y también dice aquí los filipenses. Cuando estaba en Corintio, no tomó nada de dinero de ellos. Pero los de Filipo, los de Tesalonicenses le habían enviado dinero para su necesidad. Entonces aquí aprecia lo que han hecho acerca de él. Pero tome en cuenta que cuando nosotros damos de nuestro dinero, primeramente tiene que haber un deseo, segundamente tiene que haber la voluntad, terceramente oportunidad, y cuartamente que es un sacrificio. Mucha gente quiere dar de lo que tiene y no de lo que les va a costar. Y cuando empieza a hacer sacrificio o les va a costar, no dan nada a Dios. Interesante. Cristo, la palabra nos dice que Cristo era rico y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros seamos ricos en Él. Interesante. Y es una cosa que mucha gente no ha aprendido acerca de la vida cristiana. El privilegio y responsabilidad que tenemos nosotros hacia el Señor para la obra del Señor. Pero el Señor tiene que tratar ese problema con cada una persona. Nosotros oramos, el Señor mantiene su iglesia completamente. Ahora en el versículo 11 también dice, no lo digo porque tengo escasez, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo, una persona, y tomen en cuenta que Pablo venía de una familia rica, había ido a la universidad, había tenido lo mejor, y había llegado a un punto que reconocía que Dios era lo más importante y no cosas. Qué tragedia que aquí en los Estados Unidos creemos que cosas es lo más importante y no gente. Y Pablo llegó al punto que reconocía estar contento en cualquier circunstancia que Dios le ponía. La palabra contentarme en el versículo 11 quiere decir estar contento a pesar de la circunstancia, sin tener necesidad de nadie o de ninguna cosa, solo de Dios. Pablo le aconseja a Timoteo, en 1 Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. El versículo 8, y así que también sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso no quiere decir que no podemos tener casas, ropa, carro. Pero tenemos que tener cuidado de no vivir por cosas y tener tantas cosas que ni podemos disfrutar de mitad de ellas. Simplemente están allí y somos esclavos a ellas en vez de ellos o ellas servirnos a nosotros. Tenemos que pedir que Dios nos dé esa sabiduría y ese balance en esta vida. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. La vida de Pablo es interesante. Si tiene tiempo, lea usted 1 Corintios 4, a principios del 6 creo, 2 Corintios, el capítulo 10, y también el capítulo 4 de 2 Corintios. Ahí tenemos un registro de los sufrimientos de Pablo. Todas las cosas que habían ocurrido a su vida. Y aquí nos dice en ese versículo 12, que es enseñado a estar saciado. Con hambre o sin hambre. Reconociendo que Dios es el que tiene control de su vida. Tremenda vida de este hombre. Ejemplo para nosotros. No enseña simplemente por autoridad, pero por ejemplo. ¿Cuál es la forma por cual debemos enseñar a toda gente? Y ahora en el versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dependiendo de Cristo. Siempre. El origen de todo es Cristo. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 5, No hay nada que podemos hacer si nos separamos de Cristo. Tenemos que estar unidos con Él y en Él. Y si Dios quiere que yo pase ciertas cosas, Él me va a dar las fuerzas, la sabiduría y el conocimiento necesario. Porque Dios nunca nos tenta más de lo necesario, pero con cada tentación nos da el camino para salir, para escapar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Siempre nos da lo necesario en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nadie participó con Pablo menos ellos. La palabra, o las dos palabras que allí que hay, recibir y dar, son palabras que se usan de negocio. Créditos y débitos. Interesante que aquí la gran inversión que podemos hacer es dar a la obra de Dios. Pablo también mencionó su amor hacia él acerca de la ofrenda también que habían dado en 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 9. Pablo no era el hombre que siempre estaba pidiendo dinero, porque dice en 1 Corintios 9, nos da ahí como 9 o 8 razones por cual tiene el derecho de recibir dinero. Y al fin de él dice: pero no crean ustedes que estoy diciendo eso para recibir de ustedes. No quiero nada. No quiero que nadie me culpe de predicar el Evangelio por dinero. No quiero nada de ustedes, corintios. Pero tienen el derecho usted y la responsabilidad de dar a la obra de Dios. Interesante que nos dice allí. Entonces aquí expresa su gratitud a ellos por su necesidad que habían enviado. Y en el versículo 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, subraya en el versículo 17 algo muy importante, un principio muy importante para la vida cristiana. Nos dice aquí Pablo acerca de este versículo que cuando nosotros como cristianos damos a la obra del Señor y en obediencia lo que debemos dar, es una inversión espiritual que Dios nos va a recompensar grandemente. La mejor inversión que podemos tener en esta vida es la obra de Dios. No, es imposible que yo dé mucho. Eso no digo para que ustedes den dinero más de lo que dan. No, ustedes tienen que tratar eso con el Señor. Pero yo nunca puedo entregar más que Cristo me va a dar a mí. Nunca. Y lo que yo doy, Dios reconoce eso. ¿Me lo ponen qué? En mi cuenta. Yo tengo una cuenta. ¿Ustedes tienen cuenta de ahorros? Pon allí unos $50 un mes, 25 el próximo, 100 el próximo, lo que sea. Se va aumentando. Yo tengo una cuenta en el cielo. Y lo que yo hago acerca del Señor, en forma de dinero y eso, el Señor me lo pone en mi cuenta. Y cuando yo llego, voy a tener mi cuenta allá, con gran interés. Es lo que está hablando aquí. Eso no lo dice porque Él quiere dinero, pero porque ve el beneficio para la vida de los que están dando. El versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora lo describe: olor fragante. Teniendo en su mente ese incenso que se quemaba en el tabernáculo dentro del primer cuarto, que era simbólicamente las oraciones de los creyentes aceptados, agradables al Señor. Olor fragante. Segundamente, sacrificio acepto. un sacrificio limpio de corazón. Lo di porque quise, nadie me forzó. Lo hice por amor al prójimo, por obediencia a la palabra. Entonces un sacrificio acepto. Y el resultado es agradable a Dios. Es eficaz. Alcanza lo que debe de alcanzar hacia el individuo y a los propósitos de Dios. Agradable a Dios. Aquí tenemos una descripción fantástica de cuando damos de nuestro dinero. Ahora le da una promesa en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que voy a tener necesario. No todo lo que quiero. Todo lo que necesito, Dios me va a proveer. En proporción a sus riquezas. Es como si yo sea millonario y usted me pide por que le ayude. No tiene ropa, no tiene zapatos y yo tengo millones de dólares. Multibillonario. Y yo le digo, bueno, tengo aquí un peso. Le doy un dólar. Pues eso no es nada. Pero si le diera yo un cheque en blanco, le digo, tenga aquí usted lo que usted quiera, nada más ponga la cantidad. En proporción a sus riquezas nos va a dar. Interesante. Efesios, el capítulo 3, también da una promesa acerca de esto, el capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es en proporción a sus riquezas y según el poder de Dios, no de nosotros. Entonces tenemos aquí una promesa. Dios es suficiente. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por todo lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer, porque es Creador quien es fiel a nuestras necesidades. Ahora en el versículo 21 al 23 tenemos la salutación final. Dile saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí tenemos nuestra bendición, la espera de bendición en Cristo. Aparte de Cristo, no hay bendición. Los hermanos que están conmigo os saludan. Aquí tenemos nuestro privilegio. El privilegio de ser colaboradores con otros en el Evangelio. Necesitamos unos a otros. Y el versículo 22 dice, todos los santos os saludan. Aquí tenemos nuestra responsabilidad de estar unidos y unánimes con todos los santos en el Señor, especialmente los de la casa de César. ¿Se acuerdan que Pablo había ya entregado el Evangelio a los guardias de Pretorio? Y termina con lo que empezó. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empezamos con la gracia de Dios y acabamos con la gracia de Dios. Y entre el principio y el fin, continuamos en la gracia de Dios. Y nunca podemos apartarnos de la gracia de Dios. Es imposible. Gracia. La gracia de Dios, quien es suficiente para todo. Hay que orar.